Raúl Vilas, director de Libertad Digital, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Gracias por estar en la tertulia de este gracias. Miércoles. Te va a acompañar Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal estás, Ketty?
Pues bien, un poco acatarrada, la verdad. No es virus, pero un poco acatarrada.
Es el aire acondicionado, mucho calor.
Sí. Los 40 grados, sí.
Los 40 grados. Pues fíjate, Ketty, espero que estés acatarrada, pero no baja de forma.
No, eso nunca.
Ah, jamás. Porque además de Raúl Vilas, tengo una sorpresa para vosotros. Para esta tertulia. Para que tengamos una tertulia intensa, animada, provocadora. Don José García Domínguez, buenas tardes.
Me encanta que me presentes como una estrella del rock and roll. Muy buenas tardes.
Ha vuelto Pepe García Domínguez. Le teníamos de gira a nuestra estrella del rock and roll y ha vuelto a la tertulia. Ketty, ¿qué te parece tener aquí a Pepe?
Bueno, una maravilla. Yo quiero que me presentes así, por cierto, pero me encanta escuchar a Pepe de nuevo y seguro que promete esta tertulia.
Eso es lo que pasa en el mundo del rock. Siempre hay los cerillos sí. Y tal. Cuando hablo de Primicias Garat, Pepe se me enfada. Cuando hablo de la estrella del rock... Bueno, nos alegra mucho tener a Pepe en nuestra tertulia de nuevo, por muchos motivos, pero es que además tenemos que empezar, Pepe, por... La noticia más preocupante ahora en cuanto al coronavirus se está dando en Cataluña, se está dando en Lérida. Esto ha provocado disputas políticas. Por ejemplo, tenemos a Quintorra diciendo que la culpa de los rebrotes de Lérida son de Madrid.
Usted acaba de fer aquesta pregunta. Com confiem en un govern que no sap què passa a les residències? Doncs escolti'm, com confia vostè en el seu govern de Madrid? Perquè no tenim ni idea de què ha passat a les residències espanyoles. Encara no tenim les dades de què ha passat a les residències espanyoles. És que és molt fort. És que és molt fort. No, no. Sí, sí, és un axioma que li compro. La culpa és a Madrid, és evident. Per això volem ser independentistes, eh? No, noia, no tingui cap dubte. Aquest és un axioma que li compro, sense cap mena de dubte.
Decía el gobierno de Madrid, estaba hablando él, habla del gobierno de Madrid, el gobierno de España, supongo. El alcalde de Lérida, que se quejaba hace dos días de que Quintorra no le había llamado, ha dicho esto sobre los brotes en esta provincia.
Mientras duraba el confinamiento, han llegado a la zona frutera de Lleida probablemente unas 30.000 personas. Nos ha sorprendido cuando teóricamente el Estado garantizaba que no se podía pasar de una provincia a otra. A Lleida han llegado personas de Canarias, de Baleares, de Galicia, incluso de Italia. Lo más inquietante es el hecho que hay una cantidad muy importante de personas que se han desplazado, que no tienen papeles, por lo tanto, teniendo en cuenta el marco legal fijado por el Estado, no van a poder trabajar, no se les va a poder contratar.
El alcalde de Lérida, el señor Pueyo, que es de Esquerra Republicana. Pepe, ¿cómo ves la situación ahora mismo en Cataluña? Porque la noticia es que a partir de mañana, quien no lleve mascarilla, ya da igual lo de la distancia de seguridad, quien no lleve mascarilla en un espacio público mañana en Cataluña, 100 euros de multa. ¿Cómo lo ves, Pepe?
Lo veo con una enorme tranquilidad porque yo cojo el AVE para Madrid mañana mismo. Con lo cual no hay ningún problema en lo personal. A mí me deja un poco perplejo eso que dice el alcalde de Lérida. Mira, yo he estado unos 15 años, no 15, pero 10 por lo menos, pasando todas las semanas por Lérida en tren. Y lo he comentado ahí en la radio muchas veces. Cuando el AVE para en Lérida, lo que te encuentras, lo que tienes enfrente, es un enorme campo donde hay miles de inmigrantes, eso que dice el señor este, que acaban de llegar. Bueno, acaban de llegar hace 10 años, porque yo hace 10 años que los veo, que están rezando, hay unos rezos islámicos, y esa pobre gente ni tiene papeles, en su gran mayoría, ni tienen un sitio donde dormir con una mínima decencia. Los tienen como animales metidos en cualquier instalación insalubre, y exactamente igual que se ha producido un rebrote, en Alemania, en los mataderos, o sea, en instalaciones en las que trabaja personal inmigrante, en el caso alemán, fundamentalmente turcos, en Lérida tenemos a un montón de inmigrantes magrebíes fundamentalmente o africanos que los tienen metidos de cualquier manera en un establo y en esas condiciones es lógico que se produzcan un riesgo sanitario y a consecuencia de eso un rebrote. Yo no sé qué narices tiene que ver Madrid con que tengan a 500 trabajadores metidos en un almacén, en un garaje o en un parking en unas condiciones tercermundistas, pero esa es la realidad. y podemos ponernos todas las mascarillas que tú quieras. Mientras en el campo leridano siga en esas condiciones esa gente, el reporte continuará.
Sí, estoy de acuerdo con Pepe. Lo de señalar a Madrid ya es que vale para... Es el comodín, ¿no? Siempre. Cualquier cosa que mala que pase allí es Madrid, Madrid, Madrid.
Fíjate que yo no sé con quién lo comentaba ayer a nivel personal diciendo, ojo, porque como todos los rebrotes se han producido antes de que haya, si es que la hay, una expansión de madrileños por turismo nacional, por la geografía española, digo, eso va a ahorrar que le echen la culpa a Madrid. Pues a Torra y a algunos no hace falta. De hecho, había hoy un titular que decía, ahora no le, en la prensa, hoy ya no le podrán echar la culpa a Madrid de los rebrotes. Pues ha llegado Torra y ha dicho la culpa, pero hay que diferenciar, ¿eh? Y en esto quiero ser justo. Siempre quiero ser justo, pero en esto quiero ser riguroso, porque estamos hablando de Torra y lo fácil sería decir, es que iba contra... Él hablaba de gobierno de Madrid. Gobierno. Cuando dice, Pepe, cuando dice gobierno de Madrid, estaba hablando del gobierno de España, ¿no?
Sí.
Pues habría que entenderlo. No, no está claro, ¿no? Porque es decir, si se supone que la competencia que tenga que ver con las residencias, por ejemplo, de ancianos, es muy evidente que es suya, en el caso catalán. Es tan evidente, lo digo por una razón, porque ha habido una enorme polémica aquí, interna, en Cataluña, con el consejero de Servicios Sociales, que es el encargado de las residencias de ancianos, que es un señor marroquí, militante de Esquerra Republicana de Cataluña, que ha sido puesto a los pies de los caballos por el propio Torra. Por tanto, Torra estaba reconociendo de forma implícita y explícita que la competencia... de las residencias de la tercera edad era de la Generalitat de Cataluña en el caso catalán. Cuando habla de Madrid, pues no está muy claro.
Estaba claro. La Generalidad ayer se refería al gobierno de Madrid porque además, de hecho, mencionaron a Fernando Simón.
No, al gobierno de España.
Al gobierno de España.
Claro, es que Fernando Simón dijo... Sí. Han llegado tarde. Y entonces el gobierno de Cataluña dijo, suena a risa que Fernando Simón le diga a alguien, dijo, suena a risa si no fuera porque hay tantos
además,
muertos.
Además, al fin y al cabo, para ellos solo hay una cosa peor que Madrid, que es España, ¿no? Entonces, pues,
sí.
Digo que en el relato nacionalista es mucho más lógico que señalen al gobierno de la nación que a otro gobierno autonómico.
Ketty.
Digo que tiene su gracia que la insensatez, pero también el partidismo no tiene límites, ¿no? Porque vemos a Torra culpando a Madrid de sus rebrotes y vemos esta misma semana una consejera vasca culpando precisamente a Lérida, y además decía Lérida y no Lleida, lo cual me llamó la atención viniendo de una consejera del PNV, de los rebrotes que estaban teniendo precisamente en el País Vasco. Con lo cual... digo que no deja de tener su gracia en este clima preelectoral, de la misma manera en la que vemos a unos que defendían durante los meses de confinamiento una posición que es la que defienden ahora en sentido contrario. El PNV y en Galicia las propias fuerzas de la izquierda defendían celebrar elecciones cuanto antes en el mes de julio, y ahora vemos a dos alcaldes, curiosamente del PSOE, del PSDG, que no se dicen los medios de comunicación, que son del PSDG, pidiendo suspender las elecciones a ver si pescan en río revuelto. En fin, ya digo que no tiene límites, que es un poco sorprendente o indignante, y además tiene su gracia porque dice Torra, la culpa es de Madrid, por eso queremos la independencia. Bien, pues el otro territorio que está al lado suyo y que también quiere la independencia le está culpando a usted, con independencia o sin ella, de ser el culpable de los rebrotes.
En medio de este follón, quiero aprovechar para abordar un asunto del que planteaba el alcalde de Lérida como problema de lo que había pasado en el coronavirus, que estaba hablando Pepe García Domínguez de él, y que Podemos hoy... se ha desmarcado con este asunto, entre otras cosas, para no hablar de otras cuestiones, porque ha dado una rueda de prensa Pablo Echenique. Vamos a hacer una cosa. ¿Podemos escuchar el momento en el que Echenique... Vamos a hacerlo por orden. Escuchemos el anuncio de Echenique diciendo que quiere nacionalizar a 2,8 millones de inmigrantes con y sin papeles, darle los papeles y la nacionalidad a 600.000 inmigrantes que ahora mismo son ilegales en Madrid y a los que están legales nacionalizarles. Escuchamos.
Estamos aplaudiendo como sociedad a los que consideramos como héroes en la epidemia de COVID-19. Es por eso que desde Unidas Podemos... En Comú Podem, en Galicia en Común, pensamos que es decente, pensamos que es justo y pensamos que es patriótico reconocer a todos esos héroes, a todos y a todas esos héroes como compatriotas y que puedan acceder por ello a la nacionalidad española de manera extraordinaria.
Y luego el momento en el que le querían hacer varias preguntas a Echenique y él decía, no, no, yo hoy solo hablo de inmigrantes.
Y sin más, quedo abierto a sus preguntas.
Cristina Pérez, de La Sexta, si usted también cree que hay que naturalizar la crítica y el insulto a los periodistas en redes sociales.
Si me permiten, estamos hablando de medidas hoy que afectan a la vida de cientos de miles de personas. Estoy a disposición de cualquier medio, de cualquier profesional de periodismo que me quiera preguntar por el tema que sea a través de mi equipo de prensa y no tengo ningún problema con posterioridad contestar a cualquier tipo de preguntas, pero si me permiten hoy voy a hablar de estas medidas.
Javier Casqueiro, de El País, sí. Pregunta, tras las últimas revelaciones sobre el rey emérito, ¿Podemos tiene pensado retomar o plantear alguna nueva iniciativa?
Para que se note que no estoy esquivando temas, saben ustedes que nosotros no tenemos ningún problema a la hora de hablar de las actividades de Juan Carlos I. Estoy a disposición de cualquier medio de comunicación, si quieres luego...
Y nos parecía justo escuchar los dos momentos. No es que no haya querido hablar hoy del caso Dina, es que tampoco quería hablar del caso Juan Carlos y a Echenique le pirra el caso Juan Carlos. Pero él quería hablar solo de nacionalizar a 2,8 millones de inmigrantes. Pero de los 2,8, la inmensa mayoría tienen papeles.
600.000
sin papeles, nacionalizarles y, por lo tanto, darles los papeles. ¿Qué os parece esta propuesta de el partido que gobierna? Ojo,
A mí me sorprende bastante. Primero, porque no veo la relación entre que les hayan pasado aquí la pandemia. O sea, esa causa-efecto de que entonces son héroes y hay que darles papeles. No acabo de ver por qué, porque que tiene de heroico. Yo no me considero un héroe y he pasado la pandemia aquí. A la gente le gusta mucho darse importancia y tal, pero bueno, han pasado la pandemia y ya, vale. Pero es que además es lo que tú comentabas. Si hablan de dar la nacionalidad a los que no tienen papeles, lo lógico sería dársela antes a los que sí que están regularizados, porque si no estás primando al inmigrante que viene sin regularizar. Si hablan de dar la nacionalidad, que es lo que hemos entendido todos, ¿no? Porque hay muchos inmigrantes que tienen permiso de residencia, tienen su NIE, que es lo equivalente al DNI, etcétera, que por lógica, puestos a dar nacionalidad, deberían ir antes que estos otros. Yo creo que es lo que habéis comentado, que se han buscado, ahora mismo no les necesitan tener otros temas para tapar el caso Dina y otra serie de cuestiones y no creo que, además, dentro de la Unión Europea lo veo muy complicado. Hombre, o sea, a mí me parece un brindis al sol. No creo que ni siquiera ellos mismos piensen que lo van a hacer.
¿Cómo lo veis, Pepe, que a ti?
A mí me parece... Absolutamente. Sí.
Pepe.
No, Keti, por favor.
Bueno, pues Keti.
Cortina de humo, absolutamente. Yo creo que efectivamente era una manera de desviar la atención sobre los asuntos que le preocupan realmente a los medios, por cierto, que era la mejor demostración esos dos cortes que hemos escuchado, Dieter, de que Podemos desprecia absolutamente a los medios de comunicación. Oye, si respetas el trabajo de los medios de comunicación, no les convoques a una rueda de prensa para decirles lo que tienen que preguntar y de lo que van a tener que hablar. Facilítanos el pasquín o el folletín que nos quieras enviar y no nos hagas perder el tiempo con preguntas que no vas a responder. A los medios de comunicación no se le dice ni lo que tiene que preguntar, ni lo que ni de lo que tienen que hablar. Si tienes un mínimo, una mínima noción de lo que es esto de la libertad de información. Y dicho esto, hombre, es además, parece un poco estúpido, teniendo en cuenta que lo que hemos sufrido en estos últimos 4 meses es una amenaza global que ha afectado a todo el mundo por fases. y de hecho en la otra parte del globo están viviendo ahora lo que nosotros vivimos hace unos meses. ¿Qué van a hacer? Son todos héroes, es toda la población mundial, no sé, hay que elevarla a los altares por haber padecido una pandemia que nos afecta a todos en igualdad de condiciones, ya vivas en una parte del globo o en la contraria, o ya tengas un nivel adquisitivo o un nivel económico u otro, o unas, en fin, no hay manera de cogerlo por esa regla de tres que está diciendo Podemos, pues nada, oye, que le den papeles a toda la población mundial que ha sido tan héroe en Sudamérica como en Madrid, ¿no?
Pepe.
Bueno, tú sabes que yo no soy liberal, y como no soy liberal, no soy partidario ni de la libre movilidad del capital a través de las fronteras, ni tampoco de la libre movilidad de la mano de obra a través de las aduanas. Yo pensaba que los de Podemos tampoco eran liberales. Yo soy, como sabes, también un socialdemócrata maricomplejines, que ellos parecía que eran algo que estaba a la izquierda de la izquierda, pero en cualquier caso, bastante
¿echábamos de menos a Pepe García Domínguez o no? Sí, señor, nuestro socialdemócrata maricomplejines.
Pero en cualquier caso, insisto, yo pensaba que ellos eran bastante ajenos al pensamiento de Hayek, von Mises, de los liberales, de los libertarios, de Juan Ramón Rayo, etcétera. Pero parece que no. Entonces, es decir, hablando muy en serio, aunque desde el principio estoy hablando muy en serio, Podemos incurre en una contradicción ideológica, al margen de que quieran tapar o no tapar sus cutreces últimas de la sección de sucesos. Podemos tener una contradicción ideológica muy profunda, muy arraigada y que los va a llevar a un desastre político a medio plazo. Y es que tú puedes ser partidario desde el humanismo laico, laicista, cristiano, lo que tú quieras, puede ser partidario de la libre movilidad a través del planeta de todo el mundo. Oh, muy bien, los liberales lo son, ellos pueden serlo también. Ahora, los liberales son coherentes, no son partidarios del estado del bienestar. Lo que no puede ser es que tú quieras libertad de movimientos por las fronteras. Claro. Es decir, mire, hay 2 millones de señores que porque el Madrid va primero en la liga, les voy a dar la nacionalidad española. Oh, muy bien. Y sus cuñados que llegarán al día siguiente, porque existen los teléfonos móviles e internet, y que serán 4 millones, 5 millones, no sé cuál será el límite, también les vamos a dar la nacionalidad porque somos muy buenos en España. Vale, hagamos eso, pero se puede hacer, ¿eh? Esto en el vuelo haces, no hay ningún problema, no hay ningún límite formal. Ahora, lo que no puede ser, y les decía, y además disfrutará usted de la nacionalidad española, cierto, de lo que no va a disfrutar es del ingreso mínimo vital, de la sanidad pública universal y gratuita, de la educación de calidad, también pública y gratuita, o de la universidad, y no va a disfrutar de eso porque los recursos fiscales del estado del bienestar tienen un límite, a diferencia del adanismo del señor Echenique. Por tanto, que vengan todos los inmigrantes del mundo a vivir en España, bueno, que vengan, pero desmontemos el estado del bienestar, y si no lo desmontamos ya se desmontará solo, porque es insostenible. Bueno, esa contradicción que cualquier niño de 10 años la entiende, porque hay una restricción financiera que hace insostenible un sistema si el crecimiento de la población es exponencial, Podemos no lo entiende. Entonces, quieren ser buenos en todo. Quieren ser buenos en la cuestión migratoria y quieren ser buenos en la defensa de los servicios públicos y de calidad, por supuesto de calidad. Bueno, pues eso es imposible. Y un socialdemócrata maricomplejines lo entiende. Por eso yo estoy en contra de la libertad de movimientos de mano de obra a través de las fronteras.
Sí, hombre,
como algunos comunistas inteligentes que también han empezado a entenderlo. Les ha costado, pero lo han entendido. Hasta Julián Guita lo entendió. Pero bueno, esto Echenique tiene que dormirlo todavía. No lo ha visto. Bueno, ya lo verán con el tiempo.
Sí, es que es tal cual ha explicado Pepe. En esto no le puedo llevar la contraria porque tiene toda la razón.
Estáis un poco blandos porque es el primer
no,
día.
No, pero es que es verdad que respecto a la... Como oposición teórica, si eres partidario del estado del bienestar, tiene que haber un control de fronteras. No puede haber un estado de bienestar con fronteras abiertas. Es que, vamos, es que cualquiera lo ve. Pero yo creo que esto ya va más allá de la cosa teórica, porque, insisto, me parece una propuesta, no sé de a quién se le habrá ocurrido, pero que no está en el debate realmente la inmigración, sino que es una cosa un poco estrafalaria, porque, insisto, dar la nacionalidad a los que no tienen papeles porque han pasado aquí la pandemia, y los que tienen permiso de residencia...
Esos también.
Entonces sí que son 3 millones y pico.
Por eso, 2.800.000.
Nacionalizar a 2.800.000 personas de golpe. Sí. Eso yo no creo que tenga precedentes.
Así están los titulares, te leo.
Bueno, quiero decir, en la época del viejo oeste y de la conquista del Far West y tal, sí, pero a mí me parece... Me parece un disparate que es que ni siquiera vale la pena, aunque total, tenía razón el Pepe, entrar ya en la cuestión teórica. Es que no es ni para tomárselo en serio y no y ahora mismo no lo sé seguro, pero yo creo que dentro de un Estado miembro de la Unión Europea no puede nacionalizar a 3 millones de tíos así por su cuenta y riesgo. Pero yo esto, supongo que habrá algún mecanismo comunitario que regule eso.
Esto, Ketty, está claro que es sacrificar un alfil, una pieza del ajedrez porque querían hacerlo, pero para desviar la atención, esto te puede costar un buen puñado de votos, porque como decía Pepe Ketty, entre la izquierda
y
tampoco...
Y Vox está rascando ahí, sí, tampoco, porque es más tampoco, coherente en eso.
Tampoco se ven este tipo de medidas así... Vamos a soltarla.
Claro, pero ¿cuándo se hacen este tipo de medidas? Cuando no hay elecciones en las que te puedas jugar ese puñado de votos, o por lo menos cuando no haya elecciones en las que tú te la juegas, que no es el caso ni de Galicia... que ya se da por descontado el resultado de Podemos, que no va a ser bueno porque recupera el PSDG dentro de su desastroso resultado en Galicia y tampoco en el País Vasco. Insisto, es un brindis al sol, es algo que no está ni siquiera pensado y con lo que yo creo que Podemos está intentando recuperar el foco sin ni siquiera entrar en el debate o en el sosiego a la hora de... introducirnos en el debate ideológico, porque es evidente que no lo han hecho. Podemos lleva fuera de foco muchas semanas y los únicos temas en los que ha estado en el foco son los temas sobre los que han motivado precisamente el silencio y que han recortado en ruedas de prensa y en comparecencias para no tener que rendir cuentas y dar explicaciones sobre el asunto del caso Dina, que es lo que les ha hecho aparecer en las portadas de los medios de comunicación. Es más, las pocas veces que ha asomado la cabeza, casi utilizaría el símil de un perro que se asoma en la caseta, ladra y vuelve a meterse, ¿no? Que es lo que hizo en el Consejo de Ministros del pasado martes Pablo Iglesias para volver a ratificarse en sus ataques a los medios de comunicación. Insisto, yo lo enmarcaría solo en esa clave, una clave de recuperar foco, de intentar tener algo de iniciativa política a sabiendas de que, por una parte, el caso Dina y, por otra parte, la estrategia, yo creo que inteligente en ese sentido, al menos de cara a sus socios del Partido Socialista, que le está comiendo el bocadillo a nivel mediático a la cuota podemita del gobierno, pues le están dejando sin espacio.
Vamos a irnos a las noticias.
Esto, me dejas una cosa muy rápida. Esto, el que beneficia mucho es a Vox, porque la política de inmigración coherente con lo que defiende Podemos debería ser la del Frente Nacional Francés, no la de puertas abiertas. Y Vox va por esa línea y cada vez va por esa línea más.
Después de las noticias de las 5 de la tarde vamos a seguir hablando de esto, si os parece, y luego tenemos que abordar los dos asuntos sobre los que han preguntado hoy a Sánchez. Caso Iglesias y los ataques a la prensa, y caso Juan Carlos I y los millones que tenía en Suiza y que regalaba luego a Corina. Enseguida.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 10 minutos de la tarde, las 4 y 10 en Canarias. Acabo de caer de que no nos habíamos tomado el GastroPlus. Estaba viendo con mejor carabila, se nota que él sí se ha tomado hoy dos o una. Hoy era un día de una.
Uno, con uno ya...
Uno, la digestión, sí. Y en caso de, por ejemplo, te vas a pegar una comilona.
Y eso que venía Pepe y dije, solo uno igual.
Uy, mira, se acabó el guante de seda. Comienzan las hostilidades con... Mundo Natural. Por cierto, si está aquí Pepe, está Gastro Plus, pero también está Mundo Natural, Sandra. Es Mundo Natural y Nouguel Ansoulé, nuestro Nouguel Ansoulé con García Domínguez.
Nouguel Ansoulé, que además de su maravilloso champú, tiene esa mascarilla South Beach. Pepe, no sé si lo has oído en estos días que no has estado en la tertulia, pero tiene una mascarilla estupenda para ir a la playa. Mira, y para no ir a la playa.
A Pepe no hace falta que le digas nada de Nouguel Ansoulé, que se lo sabe todo. Desde la mascarilla South Beach a lo que sea.
Bueno, pues una mascarilla imprescindible en esta época del año, uno de los grandes avances de la cosmética, porque es la primera mascarilla del mercado con siliconas naturales y biodegradables. Nutre, hidrata, repara, protege. La podemos comprar en muchas farmacias, pero hoy mandamos un saludo a una concretamente que nos lleva hasta El Rosario, en Santa Cruz de Tenerife, a la farmacia María Celeste Sánchez Galdrán, en la carretera Machado a Llano Blanco 95.
No está mal irnos a Tenerife. Naya Pertusa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A dónde nos vamos hoy para saludar a un socio del Club de Libertad Digital y dedicarle el programa?
Pues nos vamos a ir a Murcia.
Muy bien, muy bien.
Porque nos ha llamado Carlos Lorenzo, que debe ser un hijo ejemplar, porque no solo le ha regalado a su madre la suscripción, sino que además nos ha llamado porque quería dedicarle el programa.
Oh.
Así que se lo vamos a dedicar a María Dolores López Gallego de Murcia, que ya le confirmó a su hijo Carlos que le ha sacado unas lagrimillas cuando la ha llamado, de la ilusión.
¿Qué me dices? Mira,
sí.
¿Usted quiere tener un detalle con su señora madre? Pues mira, Carlos sabe cómo hacerlo. Y encima, en nivel high class. No solo le hace socia del Club de Libertad Digital a su señora madre, sino que además hace porque le dediquen el programa. Vamos a repetir el nombre del muchacho y de su madre.
Carlos Lorenzo y su madre es María Dolores López.
Pues para los dos, el programa de hoy íntegro dedicado a nuestros socios. ¿Cómo se pueden hacer nuestros oyentes socios del Club de Libertad Digital?
Por teléfono o por la web, que tomen nota. 914094002, 914094002 o la página web www.clublibertaddigital.com.
Gracias, Naya.
A vosotros.
A ver, Ketty, necesito tu ayuda como ponente y luego escucho también a García Domínguez y a Vilas. Hoy le han preguntado a Pedro Sánchez por las informaciones que afectan, y mucho, a Juan Carlos I. Hasta ahora el gobierno, corrígeme si me equivoco, tenía una posición por lo menos más cautelosa cuando le preguntaban por estas informaciones. Bueno, pues que la justicia actúe, que tal y cual. Hoy Pedro Sánchez ha dicho esto y ahora quiero que me expliques si sabes por qué, Ketty.
Me gustaría preguntarle si le preocupa que las informaciones que estamos conociendo sobre el rey emérito afecten negativamente a la institución de la monarquía.
Mire, es evidente que estamos siendo testigos, el conjunto de la población española, de informaciones inquietantes que nos perturban a todos, a mí también. Y yo quisiera compartir lo siguiente. Lo primero es que hay unos medios de comunicación que no miran para otro lado. Al contrario, se hacen eco de esas informaciones. En segundo lugar, hay una justicia que está actuando. Y en tercer lugar, y esto es algo que agradezco, la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco.
Tú le conoces mejor, Ketty, pero a mí me da la impresión de que Pedro Sánchez, como se esperaba esta pregunta, tenía también, le habrían preparado también una respuesta para ir a las tres partes, medios de comunicación, jueces e institución, y luego remarcar, cuando repite un adjetivo o un sustantivo Pedro Sánchez, es que lo lleva preparado. Inquietante y perturbador. ¿Qué te parece, Ketty?
Bueno, me parece, en primer lugar, que hay que denunciar el doble rasero, la doble vara de medir absoluta del presidente del gobierno en su conjunto y del Partido Socialista, porque el rostro de hormigón armado de quien valora con adjetivos calificativos como los que tú has citado, perturbador e inquietante, una instrucción judicial y acto seguido, sin solución de continuidad, y la siguiente pregunta sobre el caso Dina y sobre Pablo Iglesias y sobre los ataques a los medios, dice textualmente, nunca ha valorado procesos judiciales abiertos. Hombre, ya lo que comentamos tantas veces, ¿no, Dieter? La voluntad del gobierno de volvernos locos a todos, pues queda patente de manera notable. Más allá de todo esto y la información que yo he podido pulsar en privado, va en una doble dirección. De un lado, el gobierno en privado te puedes imaginar que es mucho más elocuente de lo que de los adjetivos calificativos que utiliza el presidente. Están hablando de un escándalo sin paliativos que está motivando una estrategia de cortafuegos o de dique de contención en torno a la figura de Felipe VI. Están marcando, y por eso esa última apelación del presidente del Gobierno a que se congratula de que la Casa Real marque distancias con esa etapa anterior, porque, y hasta donde yo sé, esto está incluso hablado con el Palacio de la Zarzuela, hay una voluntad de establecer que nada tiene que ver el rey actual Felipe VI con los negocios de su padre en otra etapa que desconocía absolutamente. Esto va de un lado. Del otro, que a mí es el que me interesa más, es el reconocimiento, primero lo que espera el Gobierno, y el Gobierno en privado lo que dice es que no creen que esto vaya a acabar ya no en condena, ya no en imputación, sino ni siquiera en la solicitud por parte de Suiza de una comisión rogatoria para dirimir el futuro del rey emérito con la justicia española. Que esto creen que Suiza se va a inhibir o se va a contener porque no tiene ningún interés, dicen estas fuentes, y así lo llevamos en libertaddigital.com, en nuestro periódico, de desestabilizar la monarquía, el propio sistema democrático español, y que además ellos lo dicen así, de esta manera textual, esto es dinamita para los independentistas. Y aquí es donde voy a la parte que me interesa, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid y ya que la corona necesita un capote. Y bueno, yo se lo presto no porque tenga ninguna voluntad en ayudar a la corona, sino todo lo contrario, aprovecho para hacer una concesión a mis socios, cuya presión es la que me hace permanecer en el Palacio de la Moncloa. Ya no solo sus socios dentro de la coalición de gobierno progresista, es decir, Podemos, sino sus propios independentistas, para los cuales estas informaciones, según el propio gobierno, es dinamita. Y de hecho, ellos lo que dicen es que esto nos arrastra a todos, que tiene que haber un pronunciamiento por parte del Gobierno, y por eso el presidente del Gobierno se salta esa máxima que tú sabes mejor que yo, Dieter, muy manida, pero muy flexible, de que no valoramos los procesos judiciales, puntos suspensivos, cuando nos interesa. En este caso, nos interesa. Le prestamos un favor, y esto lo pongo entre comillas simples, a Felipe VI, pero sobre todo lo que hacemos es evitar una crisis o un problema, una tensión con nuestros socios, tanto fuera como dentro del Gobierno.
Es una situación muy complicada. Además, jurídicamente yo no tengo nada claro que se pueda actuar contra el rey, y es que aquí se mezcla, pues, es una institución...
Contra Juan Carlos.
Contra Juan Carlos, claro. Porque, a ver, estamos, claro, en un diseño institucional o unas instituciones que no están... A ver, un rey tiene que ser inviolable porque es el rey. O sea, un rey tiene que estar inviolable, me refiero jurídicamente, etcétera. Si no, no es un rey, es la propia naturaleza del rey es esa. Pero claro, un rey normalmente es rey hasta que se muere. O sea, deja de ser rey cuando se muere, y entonces hay otro rey. Pero la figura esta del rey emérito lo complica todo muchísimo. Porque claro, ahora ya tenemos un rey y un rey emérito que también es inviolable, etcétera. En cualquier caso, yo creo que contra Juan Carlos la justicia española no va a poder hacer nada.
¿Tú crees que no, a pesar de todo lo que se está sabiendo?
Yo creo que no. Además, cuando abdicó, se aseguraron de que no se pudiera hacer nada. Se puede dañar mucho su imagen personal. Yo supongo que él estará muy afectado personalmente, porque la verdad es que las golferías que se están conociendo son... No es que nos sorprende que hiciera alguna golfada.
En esta casa te aseguro que no, porque de hecho...
Yo creo que todos los españoles más o menos sabemos, pero no sabíamos que era tan gorda la cosa. Eso por un lado. A mí lo que más me preocupa es cómo puede afectar a la institución y a su hijo, que no tiene culpa de nada y que al pobre es que le está tocando todo. Y también porque lo que veo es que realmente más que una intención en la gente que pide explicaciones o en los periodistas que están publicando eso, que es lícito y están haciendo su trabajo, pero sí en los partidos que hacen más ruido con esto, que realmente a ellos el hecho de que hacer justicia porque ha aprobado, les da igual. O sea, lo utilizan esto para ir contra la monarquía. Su gran objetivo es derribar la monarquía. La monarquía ahora mismo, con la Liga de Fútbol y el Corte Inglés, son quizá las tres únicas cosas que quedan, que sean españolas, que vertebren la nación. Y todos sabemos que el paso a una república, o sea, ese proyecto está pensado para una república de estas cosas, multinacional o no, como dice.
Federal.
No, federal no, mucho más que eso, porque aquí la alianza entre...
Plurinacional.
Es una cosa del separatismo con la izquierda que quieren acabar con la nación española. O sea, entonces el problema es eso, que por un lado... Es normal que haya indignación y que se pida que se depuren responsabilidades. Pero claro, el hecho de que no se pueda debilita mucho a la monarquía. Y eso le da unos argumentos tremendos a la gente que está en contra de la monarquía, que es una institución que ya es muy difícil de defender su existencia en el mundo actual, porque el mundo ha cambiado mucho y es... Yo creo que tiene un sentido, pero claro, a mí ahora cuando discuto de esto me lo ponen mucho más difícil, porque...
A ver cómo te lo pone Pepe. ¿Qué opinas?
Yo opino que cuando la justicia, los fiscales, los tribunales empezaron a investigar a la familia de Jordi Pujol y Soleil y al propio patriarca, no se estaba atacando a Cataluña. Se estaba intentando perseguir a un delincuente presunto. Cuando la justicia suiza está investigando a Juan Carlos I de Borbón, no se está atacando a España, ni se está atacando a la monarquía.
No, la justicia
se están
suiza,
investigando
¿no?
conductas tipificadas en los códigos penales, tanto el suizo como en el español, en las que parece que podría haber incurrido don Juan Carlos. Por tanto, yo creo que si queremos que llegue la Tercera República pronto a España, lo que hay que hacer es tapar esto, con cualquier tipo de argumento, pero taparlo. No, habrá hecho lo que sea, pero vamos a taparlo. Bueno, pues ya te llegará la Tercera República, si lo tapamos.
Ya, Pepe, pero el problema es que, ¿qué hacemos? Porque es que tampoco se puede hacer nada.
No hacemos nada, dejamos actuar a la justicia. Es que no hace
falta. Es que la justicia no puede actuar contra...
Bueno, pues si no puede actuar, yo leo en los periódicos que está actuando, o sea, que algo falla. O sea, si no puede actuar,
¿qué hacen
los tribunales en Suiza?
Claro,
el señor Juan Carlos es inviolable en Suiza.
Claro, pero es que hay una cuestión fundamental, que es lo que motiva la investigación en Suiza y no en España, que es que la inviolabilidad del rey emérito solo afecta en el terreno nacional, no en Suiza. Y de hecho, es lo que están diciendo a día de hoy, lo que están diciendo los expertos que están intentando prever dónde puede acabar esa instrucción judicial, es que ese documento que se ha conocido y que ya es el reconocimiento expreso de la impunidad en la que se sentía el rey emérito, es de 2011, la inviolabilidad la perdió en 2014, con lo cual ni siquiera en España tendría recorrido judicial, pero es que en Suiza tampoco, porque, insisto, estás hablando... de una inviolabilidad que afecta, que es el ordenamiento jurídico español, no el suizo.
Bien, tenemos una investigación judicial en marcha en Suiza, que es un estado en el que existe división de poderes contra Juan Carlos I de Borbón. Ya veremos qué ocurre. Juan Carlos de Borbón no es el rey de España. El rey de España se llama Felipe VI.
Sí,
Juan Carlos de Borbón fue rey de España,
2011,
rey emérito,
favor, no,
que es
no,
algo
no,
perfectamente
no,
simbólico,
no, pero
que no tiene ningún efecto real.
No, pero en fecha del delito era el rey de España, hasta 2014.
Sí, pero bueno, vamos a ver, eso tiene un recorrido
es que ese es el problema,
jurídico,
¿qué es?
Tiene un recorrido jurídico complejo.
Claro, es complejo.
Estamos hablando de delitos flagrantes. ¿Es inviolable la figura del jefe del Estado cuando hay delito flagrante? Veremos. Doctores tiene la Iglesia y, en cualquier caso, a mí no me parece nada evidente que este señor tenga el derecho a la impunidad eterna. En cualquier caso, yendo al plano político y no al jurídico y al legal en el que somos legos todos los que estamos en este debate, yo creo que hay dos cosas que puede hacer Juan Carlos a favor de la monarquía, si no es republicano. Lo que puede hacer a favor de la monarquía, primero, es no vivir en España. Es decir, se había hablado que quería irse a la República Dominicana, en fin, que vaya donde quiera, pero que no esté en España, porque está haciendo mucho daño. A mí me da igual la familia de Juan Carlos. Lo que no me da igual es la estabilidad institucional de España y la monarquía. Y creo que la monarquía es importante no por... Sí, también por la tradición histórica, también, porque no. Es un elemento que ha ayudado a construir la identidad española, igual que la Iglesia católica lo ha sido. Pero tiene que ayudar a la estabilidad institucional, por tanto debe alejarse, entre otras cosas, del foco mediático y del escándalo y de su hijo. Consecuentemente, primera medida que debería hacer el monarca, el ex monarca, si, insisto, si no quiere que llegue pronto la Tercera República, márchese. Y lo otro paso que debería dar sería una acción generosa por su parte, devolver el dinero y entregárselo o hacer una donación, pues por ejemplo, a la lucha contra el COVID, entregárselo al Ministerio de Sanidad. Sería un gesto que ayudaría mucho.
Mira, ya estoy de acuerdo contigo.
Este propósito. Pero en fin, creo que debería dar pasos en ese sentido. Si hace todo lo contrario y si intentamos caer en el borbonismo este, vamos a tapar cosas y tal, yo creo que la consecuencia va a ser muy mala para la monarquía.
Debemos ayudar a legitimar la institución.
Lo siento, Pepe, pero estamos de acuerdo todos contigo.
Sí,
aunque querías llevarnos la contraria, no.
Bueno, tienes que asumirlo.
Pero bueno.
No, es evidente que en este momento actual una declaración del tipo lo siento, no volverá a ocurrir, no vale. Eso ya lo hemos vivido y eso no volverá a ocurrir, está resonando en el eco de la conciencia colectiva desde entonces y sobre todo con cada una de las informaciones que han ido saliendo y aumentando el bochorno sobre la figura del rey emérito, que ha hecho mucho por este país, pero que desde luego ha puesto varios borrones en su carrera de buen escribano en su etapa final. Yo creo que sí es muy importante atender a lo que está, no a lo que está diciendo el gobierno, que pueden intoxicar como en tantos otros temas, aunque me parece relevante que no vean el final o del recorrido jurídico sobre esta instrucción sobre el rey emérito, que tiene una magnitud superlativa, pero me parece muy interesante porque están ocurriendo cosas en política que son inéditas y que son de primer nivel en el plano de lo simbólico. Hoy la declaración del presidente del gobierno es uno de los grandes titulares, y tú lo has dicho, Dieter, antes, efectivamente rompe con un manto de silencio de décadas casi en torno a la corona, prácticamente empuja, condena al rey emérito dando por válidas las acusaciones que estamos viendo en los medios de comunicación, que es algo impensable por parte de un gobierno democrático. Hay que recordar, además, incluso de un partido político, que el Partido Socialista es en esencia republicano, pero ha sido en la práctica siempre monárquico, y de hecho solo hay que recordar que el propio Rubalcaba retrasó su dimisión 9 meses porque el rey le comunicó que iba a dedicar y sabían que era un momento complicado para la corona. Creo que es verdad que ese Partido Socialista ya no existe, es otro, ya no harían sacrificios por la corona o harían muy pocos, pero es verdad que yo creo que estamos ante la cuenta atrás de gestos por parte del rey emérito y por parte de la Casa Real, y el último que vimos es importantísimo. Entonces todos los criticaron y yo creo que hoy cobra sentido el movimiento que hizo en pleno COVID el rey actual, Felipe VI, renunciando a la herencia. ¿Qué estaríamos diciendo a día de hoy si no hubiera renunciado? Y si las informaciones que estamos conociendo, pues en parte también harían cómplice a Felipe VI por ser heredero de ese dinero manchado o de ese dinero contaminado. En fin, yo creo que algo va a ocurrir, ya digo, en el plano de lo simbólico, en el plano de lo político, pero creo que en el plano de lo jurídico ni el gobierno tiene esperanzas, ni creo que la justicia cree que se vaya a tocar una pieza. Se buscarán los subterfugios para que esa pieza, que ya está tocada, que ya está absolutamente tocada y manchada, pero por lo menos no quede ya sentenciada.
Yo creo que el gran favor que ha hecho Juan Carlos I por la monarquía ha sido darle 65 millones de su supuesto patrimonio irregular oculto en Suiza a Corina. Porque cuando en las informaciones ves que dicen, oiga, pero ¿y esto por qué para Corina y no para sus herederos? Ya ahí por lo menos te encuentras una vía de escape para que no manche a Felipe VI. Yo creo que con que se marche no basta, porque, porque la gente le va a dar igual que esté en Botswana, que esté en España. Creo que lo de devolver el dinero estaría bien si pudiera conseguir que el dinero vuelva a sus manos. Pero claro, reclamar también ese dinero que estaba oculto en Suiza, si estaba oculto era por algo. Y si encima ha sido repartiendo a ciertas mujeres, es que además, decenas de millones, la cosa está más complicada. Pero yo no sé si
el dinero oculto en Suiza además viene de antes.
Pero vamos
esa,
a ver, pero
en
vamos
esa
a ver,
familia.
Pero vamos a ver, Raúl Vilas, si estamos todos hablando en el radio y no en otra emisora, es porque el presidente de esta casa empezó denunciando esto, lo de Arturo Fasana, lo de los amigos empresarios, los de las comisiones del rey cuando era rey, cuando el hacerlo te costaba el puesto de trabajo. Ahora que todos estos hablan, a todos estos les recuerdo yo lo que dijeron de Federico cuando él decía estas cosas de Juan Carlos y cuando él propuso a Juan Carlos que abdicara. Y lo que pasó en aquella en aquel banquete cuando Juan Carlos I le dijo a Esperanza Aguirre que Rouco rece menos por mí y que haga algo para que se calle. Si Mahoma no va a la montaña, puntos suspensivos, y lo siguiente que pasó es que todos fuera de la COPE. Pero bueno, ese es un asunto que veremos a ver cómo se sustancia. A mí lo que me llamaba hoy la atención es que el presidente del gobierno tuviera una respuesta preparada y que además fuera la de decir lo que se está publicando de Juan Carlos es perturbador e inquietante. Vamos al otro asunto. Y antes de que escuchemos a Pedro Sánchez, escuchemos a Margarita Robles y escuchemos a Carmen Calvo hablando de los ataques de Pablo Iglesias a la prensa, insisto en lo que he dicho cuando he comenzado. Yo no me voy a encelar con los ataques de Pablo Iglesias a la prensa porque creo que se desvía la atención sobre lo importante de este asunto, y es que en un juzgado hay un juez que no está investigando si Pablo Iglesias dice que los periodistas somos malos o buenos. Lo que está juzgando es por qué le dieron un objeto robado al vicepresidente segundo, lo guardó sin denunciar el hecho, no lo entregó a su legítima dueña durante meses y cuando se lo dio, están investigando si se lo dio dañado. Pero vamos a ver, le preguntan a Pedro Sánchez por los ataques de su vicepresidente a los periodistas.
Si me permite el presidente Sánchez en clave nacional. Si comparte usted la opinión del vicepresidente Iglesias de que hay que naturalizar las críticas y los insultos a políticos y periodistas.
Respecto a las declaraciones del vicepresidente, que ya respondió ayer en sala de prensa, aquí mismo en la sala en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Este es un gobierno que defiende la libertad de prensa. Que defiende la libertad de prensa. Y yo mismo, a lo largo de mi trayectoria política, pues he sido objeto de buenas valoraciones por parte de los medios de comunicación, las más de las veces negativas y otras muchas muy negativas. Y nunca he hecho ninguna valoración sobre ello. Por tanto, si no lo hago sobre mí, no lo voy a hacer sobre nadie más.
El problema es que no le estaban preguntando por las valoraciones de la prensa a los políticos, sino por lo que el vicepresidente había dicho de los periodistas. A Carmen Calvo le han preguntado también por la opinión de Pablo Iglesias.
Esa es su opinión, el gobierno. La opinión que tiene como gobierno es que nosotros respetamos el trabajo que hacen los medios de comunicación, que forma parte de un derecho fundamental de la estructura de las libertades de nuestro país, que es la libertad de expresión, que va unida a la libertad de información.
Y la más concisa y concreta ha vuelto a ser Margarita Robles, que citaba expresamente a Pablo Iglesias.
No comparto con Pablo Iglesias el que él justifique los insultos. Creo que en una sociedad democrática los insultos no pueden ser nunca justificables, ni en las redes ni en ninguna parte. La crítica es muy sana en democracia, pero el insulto, desde luego, creo que no es aceptable. Los medios de comunicación son el oxígeno de la democracia y que, por tanto, yo no comparto las críticas y las descalificaciones que se puedan hacer a los medios de comunicación.
A ver, Pepe, Ketty, Raúl.
El insulto no es aceptable a nadie. Mira, parece que los periodistas somos... O sea, insultar está mal, punto.
Me lo apunto
vale,
porque me parece muy bien.
Insultar a un barbendero también es malo.
Insultar está mal, da igual.
O a un camarero o a la cajera del supermercado, cosa que hace mucha gente. A ver cómo me explico en esto, que quiero explicarme bien. Es que a mí estas cosas de los periodistas cuando se ponen así estupendos no me gusta nada. Sobre todo porque si se hiciese siempre, y siempre que se ataca un medio a un periodista desde la política, si se hiciese siempre y lo hiciesen todos, me parecería bien. Pero como aquí hay hay Vicentes Valleses de primera y luego otros de segunda y de tercera que se les puede escupir y el resto de la prensa no dice nada, pues no me parece.
Eso te molesta.
Bien. Eso me molesta. Sí, me molesta, no por me molesta la hipocresía y que algunos ahora vayan de campeones de enfrentarse al poder cuando cuando muchos de ellos han aplaudido que se machaque a otros medios desde el poder. Así que el gremio este, mejor no, no, que no de elecciones de nada, no y, de, va, y de esto menos. Sí. Y ahora vamos a lo que dijo Iglesias. Dijo que hay que naturalizar los insultos, eso ya está naturalizado. O sea, cualquier político o periodista o persona con un poco de relevancia pública ya tiene naturalizado que cuando escribe en Twitter la mitad le van a insultar, porque básicamente en eso consiste Twitter. ¿Cuál es el problema y lo escandaloso y lo gravísimo de lo que dice Iglesias? No es que haya que naturalizar, o que haya insultos, es que desde el gobierno, nada menos que un vicepresidente, señale a un periodista y luego ese periodista vaya a una turba de energúmenos a insultarle. Eso sí que no hay que naturalizarlo y eso es una estrategia típicamente totalitaria de un tipo como Pablo Iglesias, que todos sabemos los regímenes en los que se inspira, ¿no? Cuba, Venezuela, pues que todos estos periodistas hablen, que están ahora tan ofendiditos, pues hace años que se sabe lo que defiende Pablo Iglesias y su relación con la prensa, y que le pregunten a nuestros colegas de Venezuela, los que quedan de Cuba ya, como hace 70 años que no hay periodismo, ya no debe quedar ninguno vivo, pero o que pregunten en Miami o por ahí.
Yo estoy de acuerdo en que a mí me cansa un poco, pues igual que cuando le escuchas las mismas palabras a varios dirigentes políticos, sabes que hay un argumentario, cuando se produce este discurso único de la prensa y todos los periodistas, del primero al último, están haciendo la misma pregunta, a mí me cansa. Lo que pasa es que el mar de fondo me preocupa más que me cansa, que es que hay una voluntad absoluta por desprestigiar la tarea del informador, desprestigiarla. No se contestan las preguntas, se vetan las ruedas de prensa cuando vienen gana, se filtran las preguntas, se insulta a los periodistas o peor, en el terreno de lo sutil, de las sutilezas, del juego de sobreentendidos, se deja caer. Bueno, es que como usted trabaja en el medio en el que usted trabaja, que esa respuesta la he recibido yo muchas veces, no se contesta ninguna pregunta que se formula en el Palacio de Moncloa, en los partidos. Quiero decir, hay un desprecio a la labor del informador que en los últimos días ha subido de escalón con Pablo Iglesias, cuando es verdad que no es nuevo, pero te atreves directamente a personalizar en un informador, en dos, en tres, me da igual, para utilizarlo y para echarle en cara su supuesta adscripción política, que ellos desconocen si la tiene o no la tiene. Y a mí eso sí me preocupa, porque sí me preocupa y sobre todo me indigna, porque ya está bien que estos que están permanentemente hablando de democracia y de las heroicidades de no sé qué épocas y que no han vivido y que ya está bien, no entiendan el más mínimo derecho a la libertad de información, que supone simplemente que si yo le pregunto a usted por un sí o por un no, usted me conteste con un sí o con un no, o por lo menos que me dé un argumento que no sea un argumentario. Y esto, hay una clarísima involución desde que Podemos llegó, no al gobierno, sino al panorama político, hasta el punto de que ha contagiado al Partido Socialista, porque Pedro Sánchez hace lo mismo. Pedro Sánchez ningunea, desprecia, actúa con condescendencia ante los periodistas que le preguntamos cosas, no a los periodistas que le preguntamos con tono o con intencionalidad, no, a los que le preguntamos cosas concretas y le pedimos un pronunciamiento. Y entonces la respuesta es que tú eres de la derechona. Y eso está pasando. Y hasta ahora de la derechona pues eran dos medios, que éramos los dos medios cafres que nos atrevemos a hacer cosas que los medios grandes, por sus cercanías con el poder, no hacen. Pero es que ahora también está pasando a los medios grandes. Y yo creo que esto es una involución preocupante para todos, ¿eh? No para nosotros a nivel corporativo, porque yo no soy nada corporativista con los medios de comunicación, más que nada porque a mí me han dejado tirada muchas veces en momentos críticos, sino para la democracia en su conjunto, para todos los españoles, porque no somos más que meros correas de transmisión entre los gobiernos o los gobernantes y la ciudadanía. Y si tú desprecias al intermediario, estás despreciando también a la ciudadanía.
Escucho tu opinión, Pepe. y tenemos el dato de contagios de las últimas 24 horas, que ya les adelanto que es preocupante. Pero quiero escuchar tu opinión sobre este asunto, Pepe.
Bueno, yo me escandalizaré profundamente el día que el vicepresidente Iglesias distribuya un vídeo sexual de Vicente Vallés, miles de copias en universidades, en centros de estudio, empresas. Eso de momento no ha ocurrido. Creo que ocurrió cuando yo era un poco más joven y vosotros estabais en COU. Por tanto, sí, la deriva totalitaria, bueno.
¿Sabes dónde estaba
yo? Que le cae gordo no sé qué periodista. Bueno, si lo hemos hecho un hombrecito a Vicente Vallés, hombre, estaría encantado. Yo estaría encantado de que hablara mal de mí Pablo Iglesias, que ni me conoce.
Pero lo hace públicamente, es la diferencia.
Bueno, ¿Cómo se nota que no ha sufrido este gobierno, querido Pepe, durante la pandemia?
¿Cómo se nota que no recuerdas que Antena 3 y La Sexta son la misma empresa?
De preguntas y a los vetos directos a medios de comunicación como este del que estamos hablando.
No, pero es que el vídeo del Pedro Jota no llevaba un membrete del gobierno, quiero decir. La diferencia es que Pablo Iglesias haciendo públicamente.
Era peor. Ya, esas cosas se hacen sin membrete. Pero bueno, sí, tampoco nos escandalicemos tanto. Yo creo que son un poco las reglas del juego. Nosotros insultamos constantemente y no pasa nada. Es decir, el periodismo ahora mismo es como es. Yo, en fin, no soy un partidario personalmente del insulto, pero lo constato a diario. Es decir, forma parte de la normalidad el insulto entre periodistas y a los políticos. Que le caigas gordo a tal o cual político. Bueno, en fin, insisto. Hay unos límites que son el Código Penal y tampoco me pongo tan estupendo.
¿Cuál? Pero es que
le dan hasta el carnet de identidad
todos los días. Estoy totalmente en desacuerdo contigo. Insisto, se nota
por
que
fin,
tú
por
no
fin lo he conseguido.
Se nota que no eres periodista y que no tienes que
no,
ir
perdona,
a los lugares en los que hay que hacer preguntas y tener que aguantar los rapapolvos de políticos o que te castigan por hacer una pregunta o que no te contestan o que directamente se mofan. Se nota que no lo sufres. Y yo te digo que esto, evidentemente hay una jerarquía de actividades indecorosas y seguramente difundir un vídeo sexual es una barbaridad. Ahora, que hay una involución desde el punto de vista del trato y de la libertad con la que ejercen los medios de comunicación su trabajo, al menos en el ámbito político, eso te lo digo yo. Si no me quieres creer, no me creas, pero te lo digo.
Yo si quieres te digo algo también, ya puestos a decir.
Sí, fenomenal, pero viene conmigo la rueda de prensa de Moncloa, ¿sabes? Para contarlo.
No, pues te cuento, Ketty, te cuento, para hacer algo personal también y tener protagonismo narcisista. Escribo lo que me da la gana, no pasa absolutamente nada, nadie me pega un tiro, no tengo que esconderme, no estoy en la clandestinidad.
No estamos hablando de que estemos en Burkina Faso,
ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Corea del Norte.
Pero es que
Norte.
Yo no estoy hablando de eso,
normal.
Pepe, puedes llevarlo al nivel de la mofa, puedes llevarlo al nivel de lo extremo y puedes poner palabras en mi boca que no he dicho ni yo ni Raúl. No hemos hablado ni de Venezuela, ni de... Yo no he hablado de Venezuela, ni he hablado de ataques totalitarios. Yo he hablado de que ha habido una involución en los medios de comunicación. Te lo puedes tomar más a bien o más a mal, pero hay una involución y hay un desprecio y hay un trato indecoroso a la prensa a la que no se le responde de manera sistemática las preguntas. Y oye, pregunta a cualquier compañero durante los 4 meses que ha durado la pandemia y dime tú el día o el porcentaje de preguntas durante estos 4 meses que cuando no se han filtrado o se han vetado, se han contestado y no pues llega a un 1%. Si a ti te parece que esto es para echar un brindis al sol y decir, todo es maravilloso, oye, pues adelante.
Dejadme que demos ese dato que me acaba de facilitar el Ministerio de Sanidad. Tenemos ya todos los datos, es que lo hacemos con cautela porque hay veces que hay complicaciones, aparecen unos datos, luego son otros.
Te diré que después de unos cuantos días estoy intentando ya llegar a la conclusión de por qué de la disparidad de los datos.
Bueno, pues el dato de contagios, ¿lo sabemos ya?
Sí, el dato de contagios sí que lo sabemos. Ese, además, es el que no cambia, el que nunca hay controversia en torno a él. Se han duplicado los contagios diarios respecto a ayer. Estamos hablando de 257 contagiados con fecha de ayer, sobre todo pues por los brotes que más preocupan en los últimos días, como son los de Cataluña, los de Aragón y los de Galicia. Para que os hagáis una idea de esos 257 contagios con fecha de ayer, 60 vienen de Aragón, 52 de Cataluña, 35 de Galicia, 35 de Madrid, 28 de Andalucía y luego ya hablamos de cifras menores, pero sobre todo preocupan los grandes brotes como son, insisto, Cataluña, Galicia y Aragón.
Repíteme de los... ¿cuántos eran ya? ¿200?
257 con fecha de ayer.
257 es la cifra más elevada de las últimas semanas. Uh-huh. Yo me había quedado con un tope de 196. Ayer nos sorprendía porque eran 48, pero es verdad que como el fin de semana no trabajan...
El lunes fueron 78.
78, como los fines de semana no trabajan, luego llegaba el efecto martes, que en realidad ha sido efecto miércoles.
Los 257. Entiendo que es en zona limítrofe con Lérida, ¿no? O sea, que es el mismo...
Es que,
son varias comarcas.
El propio Fernando Simón dijo que hay zonas efectivamente que estaban cercanas y que podrían ser compartidos.
Entonces, ¿no? ¿Cataluña cuántos?
Cataluña serían 52 contagios, ¿sí?, con fecha de ayer. Aragón 60.
60, primero Aragón, después Cataluña.
Galicia y Madrid, 35.
Galicia y Madrid ya bajamos hasta 35.
Lo que pasa es que en Madrid hasta ahora solamente hay un brote conocido, lo demás son casos aislados.
35 en Madrid no es lo mismo que 35
correcto.
En Foz.
Correcto, pero sobre este asunto, el presidente del gobierno hoy ha hecho una declaración que, claro, entre lo del rey y lo de Pablo Iglesias y todo lo demás, ha pasado más desapercibida, pero a mí me parece importante, porque respecto a lo que se puede o no se puede hacer ahora... El presidente del gobierno, cuando se ha confinado a población en Lérida, ha dicho esto.
Por cierto, lo dejo como una reflexión. Parece que las comunidades autónomas tienen instrumentos bajo esta legislación para confinar. Se puso en duda por parte de algún actor político. Y en consecuencia creo que lo importante es eso, que a día de hoy... Parece que está funcionando y que hay instrumentos por parte de las comunidades autónomas. Lo hemos visto en la Generalitat de Cataluña, en Galicia, en otros tantos sitios, en Castilla-La Mancha también, en un determinado bloque de un edificio en Albacete.
Pues el actor político que decía que sin estado de alarma no se podía confinar era él.
Es que es de hormigón
armado. Es que
¿cómo
puede tener
es
esa cara tan dura? Él o su partido, vamos, que estaban continuamente machacando.
¿Cómo él o su partido?
Y ridiculizaban a Pablo Casado cuando hablaba de...
Le ha querido meter un rejón a Torra, que lo tenía bien merecido.
Algún actor político, dice.
Pero yo cuando lo he escuchado he dicho... Pero vamos a ver, ¿me está diciendo Pedro Sánchez que entonces se podía confinar a poblaciones... para evitar su tránsito por España y que la gente lo negaba? Digo, pero ¿me lo está diciendo Pedro Sánchez Pérez Castejón?
Resulta evidente, a tenor de los datos en España y también en Europa, que la medida que está frenando el contagio, la propagación del COVID-19, es precisamente el confinamiento, la restricción de la movilidad. Lo estamos viendo. Por tanto, ¿cuál es el único instrumento que constitucionalmente se reconoce o reconoce ese poder al gobierno, en este caso de España, para poder confinar, restringir la movilidad y, en consecuencia, que no se pueda producir esa movilidad intradistrital o esa movilidad interprovincial? ¿Cómo puede hacer eso el gobierno de España si no es con el estado de alarma, señoría? No puede hacerlo. No puede hacerlo, señoría.
Intradistrital, dijo. Ojo, porque él no dijo, no se puede confinar a los españoles en toda España sin el estado de alarma. No. Él dijo ni intradistrital ni intraprovincial. De hecho, y es un corte que yo siempre recordaré, Pedro Sánchez dijo, ¿cómo podemos evitar que los madrileños se vayan a la playa, a Murcia? ¿Cómo podemos? No se puede sin el estado de alarma. Bueno, pues ahora lo que estamos viendo, y eso quizá tiene una parte política, pero luego tiene una parte práctica, que podría ser tranquilizadora. Estamos viendo que, por ejemplo, con el tema de las mascarillas, se está viendo que se puede decretar su obligatoriedad. No te la pones y no te la pones. Te la pones con distancia social. Sino que te la pones o llevas 100 euros de multa. Y luego estamos viendo que efectivamente, y hubo mucho debate sobre este asunto, se puede hacer el confinamiento para proteger a distintas poblaciones. Ese debate parece que ya no está, porque hasta el propio Pedro Sánchez se lo echa en cara a la gente.
Claro, y se lo echa en cara a la gente, sobre todo cuando es un arma electoral. Antes recordaba los dos alcaldes del PSDG camuflados que salen en los medios de comunicación, sin decir que son del PSDG, que están pidiendo suspender las elecciones, lo que se está, la estrategia o la línea argumental que se está sosteniendo en las últimas horas es la de azuzar a Núñez Feijóo y denunciar sus intenciones ocultas electoralistas por no atreverse o a suspender las elecciones o a confinar de manera más seria, no solo por un periodo de 5 días, a la población de su comunidad autónoma. Hombre, es que, en fin, yo ya como estamos ya todos vacunados o como ya ha conseguido Sánchez su objetivo de enloquecernos, ya es que, pues, en fin, hay poco más que decir.
A propósito de los confinamientos locales, yo creo que conviene recordar que el confinamiento de Igualada, que es el primero que hay en España, hay uno en La Rioja, en unos bloques de edificios y en fin, un poblado, y el de Igualada, que es todo un término municipal. Bueno, el confinamiento de Igualada lo hace la Generalitat de Cataluña.
Sí, con autorización
de un juez. Lo hace la Generalitat. Lo que ocurre es que una vez confinada Igualada, se firma el decreto, se aprueba el decreto de estado de alarma y ya asume el mando único el ministro de Sanidad, el control de Igualada y del resto del territorio, pero en principio de Igualada. Pero lo había hecho en primera instancia la Generalitat, es decir, el marco jurídico para poder hacerlo ya existía, era previo al estado de alarma.
Sí, pero era por la autorización judicial, ¿eh? Es lo que decía Dieter, lo que el gobierno sí sostenía en privado, pero no en público, porque sabía que se le caía el argumento, es que tú con una autorización judicial puedes confinar un territorio localizado, un territorio pequeño, una comunidad autónoma, una localidad, un pueblo, pero que a nivel de todo el territorio esto no se podía hacer. Claro, si a nivel autonómico local un juez te permite dar esa autorización judicial, ¿cuál es la ley que regula, me pregunto yo, la capacidad de un juez para dar esa orden judicial? ¿Tiene un ámbito territorial? Porque a lo mejor el presidente del gobierno, sin necesidad de recurrir a un estado de alarma, podía haber, a través de una autorización judicial, confinado según qué territorios, porque ya vimos muchos territorios donde no había ni apenas ni un solo caso y no era necesario el confinamiento. Pero incluso podía haberlo hecho, a lo mejor a nivel nacional, solo con una orden judicial y sin necesidad de estado de alarma, que recortara en algunos asuntos concretos. Y recordamos, por ejemplo, que el estado de alarma sirvió para regular los indultos, por ejemplo.
Hombre, que un juez ordinario pueda poner en suspenso derechos constitucionales en todo el ámbito nacional, me parece.
Pero se podrían, había muchas alternativas, pues lo podrían haber hecho cada comunidad autónoma dentro. O sea,
claro, fíjate de las comunidades autónomas ya, o no.
Sí, pero del gobierno también.
Pero fiarse
es complicado.
Yo por eso he recordado estas palabras de Pedro Sánchez.
¿Cómo puedo yo garantizar al señor López Miras que no va a haber un tránsito y una movilidad de madrileños a Murcia? No lo hay, señoría. Cuando lleguemos a una situación epidemiológica.
Pues sí, igual. pues sí la hay, porque hoy Pedro Sánchez dice, sí la hay, pero él dijo, no, yo no puedo encerrar a todos los españoles sin el estado de alarma, él dijo, no puedo limitar el movimiento entre distritos, entre provincias, sin el estado de alarma. Y lo que estamos viendo es que a 200.000 personas de momento en Lérida se las está impidiendo salir de Lérida. Entonces, sí se podía. Y no estaba hablando de cómo puedo hacer que los españoles... No, dijo, ¿cómo puedo evitar que los madrileños vayan a Murcia? Bueno, pues lo que estamos avanzando, y yo lo veo en positivo, es que estamos viendo cosas que ahora vemos como normales, como por ejemplo, obligatoriedad de las mascarillas, que nos decían que aquello era una aberración científica. Incluso que no se podía hacer legalmente. Y ahora estamos viendo que se puede confinar poblaciones como se hizo, que es que era una cosa rara, porque decías, ¿por qué en Igualada sí? Y luego, ¿y por qué en Murcia? Bueno, pues sí se puede. ¿Hasta dónde? Eso lo tendrán que decidir los jueces. Vamos a hacer una pausa para las noticias y como hoy es un día de reencuentros en esta tertulia, creo que tengo preparado también otro a partir de las 6 de la tarde. No le voy a decir nada a Pepe y a Ketty. Raúl Vila ya lo sabe, para eso es el director de Libertad Digital. Yeah.
of your country don't serve your king. Know your custom, don't speak your tongue. White man can't talk everyone. We don't serve your country, don't serve your king. White men listen to the songs we sing. White man can't talk everything.
Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es Radio. Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 9 minutos de la tarde, las 5 y 9 en Canarias. Biou para nuestros oyentes, Sandra.
Venga, el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional al alcance de todos los hogares. El sistema Biou es el filtro más sofisticado del mercado, garantizando la pureza total del aire que exige la Organización Mundial de la Salud. Biou le ayudará en todo tipo de patologías, en especial las relacionadas con el sistema respiratorio, asma, rinitis, fatiga. Si desea tener Biou en su casa, llame al 900-730-122. 900-730-122 y solo por ser oyente de Es Radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso.
Son las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias. Estamos con nuestros tertulianos y añadimos a esta tertulia un invitado más. Don Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer, como siempre.
Antes de hacerle la primera pregunta, quiero que escuche, señor Montesinos, lo que ha respondido el presidente del Gobierno. Es el corte número 18, Isaac. Le han preguntado a Pedro Sánchez por, en la entrevista que ha hecho con periodistas italianos, cuando ha dicho eso de yo no he pensado nunca pactar con el PP, no quiero terminar como el PASOK. Y le han preguntado por este asunto.
Yo estoy abierto siempre a grandes acuerdos por la reconstrucción del país, pero cada actor político en el lugar donde le han puesto los ciudadanos con su voto. El Partido Socialista como primera fuerza política en el Gobierno y el Partido Popular en la oposición.
¿Qué valoración hacen desde el PP a estas aclaraciones que ha hecho Pedro Sánchez sobre no pactar con el PP?
Bueno, pues que Sánchez dice en Italia lo que no quiere decir en España, que era que no quería pactar con el Partido Popular. Es verdad que luego en esta tarde en rueda de prensa lo ha matizado. Dice que en algunas cosas sí, y nosotros lo que le emplazamos es que pase de las palabras a los hechos. Hoy mismo el presidente Casado, desde el País Vasco donde me encuentro, Casado le ha emplazado a que lleguemos a un pacto de Estado sanitario, al pacto de Estado Cajal. Y el presidente Sánchez sabe que si quiere podemos negociar cuando considere. De hecho, el encargo de Pablo Casado a Ana Pastor es mantener esa línea de comunicación con el Gobierno de España para que nos podamos reunir cuando ellos consideren y podamos llegar a ese pacto de Estado sanitario, porque las cuestiones sanitarias tendrían que quedar fuera de la refriega política. Por lo cual, si quiere llegar a un pacto de Estado en materia sanitaria, ahí va a estar el Partido Popular. No vamos a estar, por ejemplo, en la subida de impuestos. Eso sin ningún tipo de dudas vamos a estar en contra. ¿Por qué? Porque consideramos que es malo para la economía y porque los gobiernos del Partido Popular en comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, como en Andalucía, donde se están bajando los impuestos, le está yendo bien a los ciudadanos. Y a partir de ahí, con respecto a sus palabras, pues ha dicho lo que muchos ya sabíamos, que no quería llegar a ese pacto de Estado, a ese gran acuerdo, a esa gran coalición con el Partido Popular. Hoy lo ha confesado, pero lo que se ha constatado es que tenemos a un presidente del Gobierno de España que miente, y esta es una constatación más de ello.
Según se está publicando, la última en publicarlo era Ángela Martialay en el diario El Mundo, lo que sí quiere llegar el Gobierno, o por lo menos el Partido Socialista con el PP, es a un pacto por el reparto de los puestos en la justicia, del Tribunal Constitucional. El Partido Popular, y además hacerlo a ser posible, en pleno verano, 31 de julio, para que pase más desapercibido. ¿El PP ha cambiado su posición al respecto? ¿Es proclive al pacto del reparto de los cargos en la justicia con el PSOE o se mantienen en el no?
Nuestra posición es muy clara. Si el gobierno quiere hablar de la renovación del Poder Judicial, lo que dice el Partido Popular es que tenemos que volver al modelo anterior, al de la despolitización de la justicia. El presidente Casado lo ha dejado muy claro, por cierto, recuerdo perfectamente una entrevista con Federico Jiménez Los Santos, donde el presidente así se pronunció en esos términos, y esa es la posición del Partido Popular. Avanzar hacia la despolitización de la justicia, volver al modelo anterior.
Raúl Vilas, le quiere hacer una pregunta.
Hola, Pablo. Yo te voy a tutear porque me sentiría muy, muy raro tratándote de usted, compréndelo. Ya has dicho que estás en el País Vasco, pues te voy a hacer...
Por cierto, permitidme, porque me lo va, si no, la próxima vez me lo va a recordar. He venido en el avión con una persona que es muy amiga de la casa y que os estaba escuchando, como yo, por cierto, que era María San Gil, que estoy absolutamente convencido de que nos está escuchando también esta entrevista, porque me lo ha dicho. Ella se iba a San Sebastián y yo estoy ahora mismo llegando a Vitoria.
Pues, ojo, a partir de ahí ya te desmonta, te habla de María San Gil y a mí ya... Eso es la típica... Lo que te hacen los vicesecretarios de comunicación. Montesinos...
Y bueno, son los amigos de la casa.
Golpe bajo.
Una pregunta que se contesta rápido, si realmente, pero que los políticos no soléis contestar.
A ver.
Aunque tú, antes de pasarte al lado oscuro, también hacías estas preguntas. A partir de qué resultado en escaños en el País Vasco, lo consideraríais aceptable el domingo? O sea, compónme la frontera entre el fracaso absoluto y algo que se pueda considerar un resultado aceptable. ¿Qué, 6, 7, 8?
Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que partir de una base, y es que Carlos Iturgaiz venía de unos pronósticos electorales bajos, muy bajos,
sí,
y está haciendo muy buena campaña electoral. Y lo está haciendo con todo el partido detrás, y se está pateando el País Vasco. También, por cierto, con la presencia del presidente Casado, que hoy ha estado, de hecho, aquí, ha estado en el País Vasco, ha estado en San Sebastián, si no me falla la memoria. Ayer, Carlos Iturgaiz ganó el debate electoral, lo dicen los cronistas que siguieron el debate. Fue el único que puso en apuros a Íñigo Urkullu, y yo creo que está haciendo una campaña en positivo, denunciando lo que es el Partido Nacionalista Vasco y dejando claro que unidos somos más fuertes. Yo creo que el acto de Guernica del otro día fue un acto muy potente en el que se lanzó un mensaje en positivo más allá incluso del Partido Nacionalista Vasco, es decir, dejamos a un lado las diferencias, aquí está el Partido Popular, aquí está Ciudadanos, nos hemos unido por algo más importante, que es que ningún voto se quede en la cuneta, permitirme la expresión, que todos los votos sirvan, que todos los votos vayan a la candidatura de Carlos Iturgaiz. Y con ese mensaje en positivo, echando el resto, porque tenemos a un candidato que se está pateando el País Vasco, y además que lo está haciendo muy bien, mañana estaré con él en las calles de Vitoria, yo creo que el objetivo es sacar el mejor resultado. Tú me pedías que pidiera un número de escaños y no lo voy a hacer. Yo solamente digo que para la Dirección Nacional del Partido Popular está haciendo muy buen trabajo en unas circunstancias que no son fáciles, y además poniendo en apuros a Íñigo Urkullu, como hizo ayer en el debate electoral, y yo aprovecho esta entrevista en el radio para reconocerle ese trabajo bien hecho. Tiene detrás a todo el partido, nos tiene detrás a todos, y el mensaje claro es que si todo el constitucionalismo vamos unidos a las elecciones el próximo domingo, podemos hacer historia.
¿Teme la dirección del Partido Popular a nivel nacional que si en Galicia Feijóo arrasa, es mérito de Feijóo, y si no consigue mayoría absoluta, le echen la culpa al PP de Casado?
¿Y al pacto con Ciudadanos?
Pues si el Alberto Núñez Feijóo arrasa en las elecciones, será bueno para Galicia y será bueno para España. De hecho, yo a aquellas formaciones políticas que están azuzando el miedo, les digo a todos los gallegos que nos están escuchando, que son muchos, lo que dijo Alberto Núñez Feijóo con Federico Jiménez Los Santos hace tan solo unos días, que acudan en masa a votar. que se llenen las papeletas de urnas, las urnas de papeletas. Esto es llevar muchas horas trabajando. Que lo importante es que se vaya a votar, que se están tomando todas las medidas de seguridad, y si Alberto Núñez Feijóo gana por mayoría absoluta, habrá más estabilidad, habrá mejores medidas económicas y se hará lo que se está haciendo en la Xunta de Galicia, que es positivo para todos los ciudadanos. Por lo cual, un éxito de Feijóo en Galicia será un éxito de Pablo Casado y de todo el partido a nivel nacional. Y, por supuesto, estamos también con nuestro candidato en el Partido Popular, del Partido Popular en el País Vasco, con Carlos Iturgaiz, para que el constitucionalismo salga reforzado. Y en esas estamos, y reitero, está haciendo muy buena campaña.
Preguntas de escándalos varios sobre el que también le han preguntado al presidente del Gobierno. Hoy Pedro Sánchez ha calificado de perturbadoras e inquietantes las noticias que se están publicando sobre Juan Carlos I. ¿Cómo las califica el Partido Popular?
Nosotros lo que vamos a hacer es respetar siempre la justicia, respetar los procedimientos judiciales y decir esto es compatible con una defensa clara, firme, del rey don Felipe al frente de la jefatura del Estado. Don Felipe lo está haciendo muy bien, tiene el respaldo del Partido Popular en ejemplaridad, está donde tiene que estar y eso es lo único que decimos. Nosotros no hacemos como Pedro Sánchez, que dice que respalda, que respeta los procedimientos judiciales y luego hace añadidos en aquellas cuestiones en las que les interesa. Porque entiendo que ahora hablaremos del escándalo DINE y del ataque a los medios de comunicación, y ahí sí que no quiere decir absolutamente nada más. Nosotros no. Nos mantenemos firmes en el respeto a las decisiones y a los procedimientos judiciales sin añadir absolutamente nada más. Y eso sí, dejamos bien claro nuestro apoyo a don Felipe al frente de la jefatura del Estado.
Fíjese, señor Montesinos, que le iba a preguntar por el caso DINA, pero yo creo que los ataques a los medios de comunicación no es lo más importante del caso DINA. Y se puede...
Es la excusa que está utilizando Pablo Iglesias para no hablar del escándalo.
Claro, pero es que a mí me parece que respetar los procesos judiciales es algo que está muy bien y es muy sensato y además, oye, pues que le da a uno una cierta seguridad jurídica. Pero mientras está ese proceso judicial, se puede también exigir...
Exigir explicaciones políticas, claro, por supuesto.
Pero en el asunto de Iglesias, a mí me parece que el hecho de que nos centremos en... Y además lo hacemos también los periodistas, en lo que dice y cómo ataca a la prensa Pablo Iglesias, no puede despistar o desviar la atención sobre un asunto que Pablo Iglesias ha reconocido en sede judicial y en una entrevista en Radio Nacional. Y es que le entregaron un objeto robado y en vez de entregárselo a su legítima dueña y denunciar el hecho ante las autoridades, se lo quedó durante meses y solo se lo devolvió cuando vio que se publicaban noticias sobre ese objeto robado. Y además el juez está investigando si lo destruyó o no. Hasta que el juez no diga si cree que Pablo Iglesias lo destruyó, yo no entro en si metió la tarjeta en un microondas o no. Pero sí que voy a algo que Pablo Iglesias ha confesado públicamente. Y es que él, bajo la excusa de que tenía que proteger a una mujer de 20 y pico años, ha decidido, por su cuenta, no devolverle un objeto robado a la persona a la que él sabía que se lo había robado. No sé si usted cree que esto es lo mollar de este asunto o cree que es más importante la parte de los ataques a la prensa.
Bueno, yo creo que se pueden denunciar las dos cosas, ¿no? Y podemos ir por partes. La comparecencia de prensa hoy de Pedro Sánchez y ese doble rasero, ¿no? Si Pedro Sánchez de verdad defiende la libertad de información, hoy debería de haber desautorizado a su vicepresidente. Hoy debería de haber rechazado públicamente el señalamiento a los periodistas. Debería de haber sido claro por una vez. Debería no haber escurrido el bulto. Debería de haber roto en esas declaraciones con el discurso de Pablo Iglesias. Debería de haber dicho ya basta, porque creo que no valen las dobles tintas en este tema, o se está con la libertad de información o no, porque vamos a recordarlo, Iglesias es vicepresidente del gobierno porque le ha elegido Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez quiso y eligió desde el primer momento tener a una persona radical en el gobierno de España y hacerlo vicepresidente. Por eso está ahí Pablo Iglesias. Por lo cual, decir esto creo que es importante, reivindicar la libertad de información. Además, he escuchado esta tarde a Ketty Garat en la tertulia y solo me faltaba no hacerlo, con la que ha tenido que luchar por poder preguntar en las ruedas de prensa al término del Consejo de Ministros. Leía la semana pasada como por primera vez no se respondía a los periodistas al término de un Consejo de Ministros. Es que, bueno, puede que recuerde a mis tiempos de antaño, pero es que soy periodista, ¿no? Y hay que denunciarlo. Y creo que es igualmente importante con decir que puede ser, y estoy de acuerdo, con que lo que hace Pablo Iglesias es, para no dar explicaciones sobre el escándalo, atacar a los medios de comunicación. Y ponías el foco en ese hecho, ¿no? En el hecho de que Pablo Iglesias se hizo con una tarjeta para no dársela a una persona que tenía que tomar sus propias decisiones. Pero es que hay otro tema más, y es que según los medios de comunicación, según, por cierto, también todas esas exclusivas que está dando Libertad Digital sobre el tema, la Fiscalía General del Estado dio un chivatazo a Iglesias. Es que al final conocemos tantos capítulos del escándalo que se nos olvida, pero Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no lo han desmentido. Estaría bien que el señor Iglesias, en vez de atacar a los medios de comunicación, respondiera con un sí o con un no si recibió un chivatazo de la Fiscalía General del Estado. Y lo que sí me puedo comprometer es que el Partido Popular va a seguir haciendo esas preguntas. Va a hacer preguntas sobre la tarjeta, va a hacer preguntas sobre la Fiscalía General del Estado, y por eso nos hemos dirigido a Batet, el Grupo Parlamentario Popular, dirigido por nuestra portavoz, por Cayetana Álvarez de Toledo, y hemos, en el Congreso de los Diputados, planteado una batería de preguntas dirigidas a Pablo Iglesias, y hemos pedido las comparecencias urgentes tanto de Pablo Iglesias como de la Fiscal General del Estado.
Hablando de pedir, me pide Ketty Garat, citada por usted, paso para hacerle la siguiente pregunta. Ketty, todo tuyo.
Bueno, Pablo, buenas tardes. Encantada de saludarte. Dices que vais a iniciar desde el Partido Popular, vais a continuar con las preguntas parlamentarias. Entiendo que la semana que viene hay sesión de control, esta semana no hay, como la anterior, por la campaña electoral de las gallegas y vascas. ¿Habrá una ofensiva para estrechar el cerco sobre la persona de Pablo Iglesias, que es quien más tiempo ha mantenido el silencio sobre el caso Dina?
Vamos a ver, en varios frentes, por supuesto, Pablo Iglesias, pero también a Pedro Sánchez, que es quien le sitúa al frente de la vicepresidencia del Gobierno. Es que Pedro Sánchez en estos momentos no le ha desautorizado. Pedro Sánchez tampoco ha entrado en el fondo de la cuestión y Pedro Sánchez tiene que responder. Pero con respecto a Pablo Iglesias, también hemos solicitado a la presidenta Batet que convoque la Diputación Permanente para acordar la comparecencia en reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia. Además, como bien sabes, de esa batería de preguntas que ya hemos planteado en el Congreso de los Diputados y que el Gobierno tiene obligación de responder. No vamos a mirar para otro lado. Vamos a seguir preguntando. Vamos a seguir poniendo el foco tanto en Pedro Sánchez como en Pablo Iglesias, y vamos a seguir también exigiendo al Gobierno de España que conteste a los periodistas. Es que escuchaba el debate que teníais hace tan solo unos minutos. El Gobierno de España no contesta a los medios de comunicación. Un periodista le hace una pregunta a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez contesta una cosa completamente distinta, y esto no puede ser. Y también hay que reivindicar la obligación de los políticos, de los miembros del Gobierno, a que den la cara y a que contesten a los medios de comunicación aquello que le preguntan, ¿no? Yo creo que esto también es importante ponerlo encima de la mesa. Pero sí, a la pregunta concreta, la respuesta es sí. Vamos a llevar una ofensiva parlamentaria dirigida tanto a Iglesias como también al presidente Sánchez y, por cierto, también a esas ministras que ahora se han quedado en silencio, que tanto alardeaban de feminismo y que ahora callan ante el escándalo Dina.
Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, la semana que viene ya será la semana post elecciones en Galicia y en el País Vasco, y veremos a ver qué análisis se hace de esas elecciones, como decía Raúl Vilas, la pregunta que los políticos no quieren responder antes de las elecciones, pero luego sí que luego hay que valorarla. Sí, claro. Y veremos a ver qué es lo que pasa en Galicia y en el País Vasco y qué partidos salen más tocados de allí. Si el PSOE y Podemos, si el Partido Popular, todo eso lo analizaremos también.
No me cabe duda, Dieter, de que ahí estará Miriam Muro. Para preguntar insistentemente. Así no. Que no se preocupe, Raúl, que no se preocupe, no os preocupéis desde la casa, desde el radio, que vamos a tener a Miriam Muro seguro, vamos, llamándonos desde primera hora, vamos, no me cabe duda.
Ya sabes que lo nuestro es hacer preguntas. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, gracias por habernos atendido, que sabíamos que bajabas del avión a las 6 de la tarde y habíamos quedado contigo en hacer esta llamada. Un saludo.
Ha sido un placer y a vuestra entera disposición, tanto en la noche electoral, que ya sabéis que abrimos la sede, supongo que tendréis programación electoral, como en los días posteriores, pero yo insisto y meto mi cuña final. Tanto Carlos Iturgaiz como Alberto Núñez Feijóo están haciendo una muy buena campaña y es de rigor hacerlo público y felicitarles, y yo aprovecho los micrófonos de Es Radio. Muchísimas gracias y te seguiremos escuchando aunque hayas cambiado de horas. Te seguiremos escuchando, Dieter.
Hasta septiembre no hay cambio de horario, Montesinos. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Efectivamente, el domingo hay programa electoral. Programa electoral queda así como si hubiera un programa de un partido político, ¿verdad, Sandra? No, bueno, pues hay
noche electoral.
Programación. Noche. Programación sí. Especial en la que Juan Pablo Polvorino nos ha embarcado a todos para que estemos ahí, Federico, Luis, comentando la jornada electoral, a ver lo que pasa.
A las 9 empezamos, ¿no?
Pues a mí me han dicho que me llamaban a las 9, así que no sé si empezamos a las 9 empezamos, sí, a las 9, todos empezamos. Raúl Vilas, muchas gracias por habernos acompañado. Keti, gracias por haber vuelto solo para pinchar a Montesinos.
Nos escuchamos el domingo.
Espera, despídete de Pepe García Domínguez, que sé que le echabas en falta.
Pepe, te quiero.
Sé que mientes, pero yo también.
No, yo te quiero de verdad, es real. Lo que pasa es que a veces me caes mal, pero te quiero.
Pepe García Domínguez, los viejos rockeros nunca mueren. Un abrazo fuerte.
Hasta luego.